Hola, buenas noches. Es la noche de Arjona. Comenzamos aquí y ahora. Bienvenidos. Bienvenidos y bien hallados. Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias, de este día que inaugura no solamente semana, primeras horas del lunes, sino que también inaugura el mes de octubre, el mes de la hispanidad. Hoy es ya 5 de octubre. ¡Qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo?
Buenas noches, chicos y chicas.
Hola, ¿qué tal?
Ya sabéis que hoy vais a acostaros más tarde de lo que es habitual. Hay que estar con los oyentes hasta las 4, las 3 en Canarias. Y bien despiertos.
Yo prefiero acostarme a las 3 en Canarias.
Bueno, si os parece, vamos a entrar en materia con esto que suena así. Bueno, dice Pedro González que ha buscado una experiencia sublime.
Sí.
Pero confiesa que le ha salido el tiro por la culata. A ver, ¿exactamente en qué te has metido, Pedro?
Mira, yo solamente pretendía encontrarme a mí mismo, pero he acudido a los lugares equivocados. Buscaba algo que alumbrara mi camino y como no me compro una linterna, voy a ver menos que un gato de escayola. En fin, te lo cuento. Lo de buscar una experiencia religiosa no ha sido por encontrarme con Enrique, aunque con ese apellido Iglesias tiene su punto, hay que reconocerlo. Bueno, lo mío ha sido buscar algunos grupos raros, los más absurdos del mundo, o lo que es lo mismo, gente que está por ahí por el mundo adorando cosas que no te puedes ni imaginar. Atentos porque os vais a quedar ojipláticos. Lo primero, lo denominan la iglesia maradoniana.
Primero, la pelota no se mancha. Segundo, amar al fútbol por sobre todas las cosas. Tercero, declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol. Cuarto, defender la camiseta argentina.
O sea, que tienen incluso su propio decálogo, ¿no?
Hombre, ahí está ese decálogo. Y no solamente el decálogo, tienen hasta sus canciones. Bueno, esos son un poco los razonamientos por los que se rigen. Y como su nombre indica, se trata de un grupo creado por admiradores, seguidores y fans del exfutbolista Diego Armando Maradona. Fue fundado en 1998 en Argentina y sus seguidores indican que es un grupo de corazón y pasión. Los partidarios cuentan los años desde el nacimiento de Maradona en 1960 y su número de seguidores está entre 150 y 250 mil personas.
¡Qué barbaridad!
Fíjate que tienen hasta... ¿Cómo pasa el tiempo? Tienen hasta un rezo particular, escucha.
En el nombre de la Tota, Don Diego.
La Tota y Don Diego son los padres de Maradona, cuidado.
Estos son unos cachondos.
¿Qué? Vamos.
Hay que estar zumbado, realmente. Escucha, los admiradores de Rambo. Sí, señor. Existen.
No ha sido un infierno y no siento las piernas ni los brazos ahora, Dios mío. ¡Qué infierno!
No sé si no sentirse las piernas es condición para sus seguidores, pero lo cierto es que todos se encuentran en Papúa Nueva Guinea. Por lo visto recibieron la visita de un antropólogo fanático de las películas de Sylvester Stallone que mostraba imágenes de una de sus películas para estudiar las reacciones de los indígenas. Desde entonces, la tribu de aborígenes Kamula adoran a Rambo.
No.
Hombre, sí.
¿También hay adoradores de la Guerra de las Galaxias?
Pedro González.
Eso sería muy sencillo. Lo que he encontrado va más allá. Se llama jediismo. Palabra derivada de los maestros Jedi. Un movimiento inspirado en la saga de Star Wars. Su credo se fundamenta en la fuerza. Y como dato curioso te diré que en el Reino Unido hay 46.000 personas que lo profesan. Aún no está reconocido oficialmente, pero sus miembros presionan para que los gobiernos lo hagan.
El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento.
¿Este Bob Esponja?
La pilla debajo del mar.
¡Bob Esponja!
¿También de Bob Esponja?
Mira, escucha. He descubierto algo que hasta ahora parece descabellado. Es el grupo de adoradores de Bob Esponja. Una realidad como otra cualquiera. Formado en el año 2004, tiene como principal deidad al dibujo animado de fondo de bikini. Sus seguidores dicen que Bob Esponja es la representación de la bondad absoluta. Pero atención, Escucha lo siguiente.
Bueno, yo soy miembro de la Iglesia del Monstruo Espagueti Volador, también conocida como pastafarismo. Es una religión donde el monstruo espagueti volador creó el universo estando borracho, eso es importante. Por eso el mundo es imperfecto y, bueno, nuestro trabajo es un poco arreglarlo.
Eso no lo arreglas tú ni con agua caliente, Rey Moro. El pastafarismo, es un grupo que defiende que el verdadero creador del mundo es el monstruo del espagueti volador y proclaman haber sido tocados por su apéndice. Según ellos, el universo fue creado por un Monesbol, que son las siglas de monstruo del espagueti volador, completamente invisible e indetectable, que tiene forma de albóndigas rodeadas de varios espaguetis.
¡Ey! ¿El himno nacional?
Cuidado.
Bueno, supongo que colectivos que defienden el himno nacional.
No, exactamente así. No exactamente. Pero me viene que ni pintado porque existe el Movimiento del Príncipe Felipe. Es un grupo que sigue a los diferentes príncipes españoles, solo hombres, es verdad, y el movimiento toma a la reina Isabel como referente, como madre de los príncipes, que deja el mundo a cargo de los diferentes hijos que ha tenido a lo largo de la historia, y los fieles siguen sus mandatos al pie de la letra.
Madre mía, de mi alma.
Hay gente zumbada, ¿verdad? Imagínate. Pues para rematar el repaso, como si de encuentros en la tercera fase se tratase, he encontrado una cosa que se llama Personas Cósmicas de Poderes de la Luz. Movimiento basado en la existencia de civilizaciones extraterrestres con las que los miembros contactan telepáticamente. Según les han contado, estas civilizaciones son una flota de naves espaciales orbitando la Tierra y los humanos se deben vigilar de cerca y ayudar a los buenos para cuando llegue el momento, los elegidos sean transportados a otra dimensión.
Ahora tiene más consenso el lo que vendría a ser marciano humanoide de ojos almendrados. Almendra, no crocanti, pero que... Eso sí, con un cholón del 15. Ahí está el problema. Y el tema de la comunicación es importante, el lenguaje, porque esta gente no van a venir aquí hablando un idioma humano. Estos van a hablar pues como un finlandés cerrado, gutural, como un... Pues las van a pasar putas, porque yo por hablar catalán ya me miran mal, imagínate este pavo que... Van a pasar mal.
Bueno, Perico, vamos al sumarísimo del programa, ¿te
Venga,
parece?
Dale, dale.
Adiós.
Amor, resulta que me lo he gastado todo junto lo que he ganado cuando yo jugaba al fútbol en bares y en lugares en los que iba a invitar a todas las copas que quisieran tomar. ¡Yupi! ¡Sigue, sigue! Hay deportistas que se han quedado a dos velas, que han gastado mucho más de lo que se espera. Ese en la noche será nuestro gran especial, que luego con Arjona vamos a contar. Antes repasamos todo el año 73 para que te enteres lo que pasó en él. ¡Yuhu!
¡Bueno, bueno! Por tanto, repasamos el año 73.
Correcto.
Y hoy el especial es grandes deportistas que terminaron en la ruina. ¡Música, maestro!
¡Vamos, dale, dale!
A ver, Andrés, en el último programa de la noche de Arjona, ¿recordabas algunos momentos surrealistas de la historia de la televisión en nuestro país?
Sí, señor, sí, señor.
Esta semana vuelves a la carga.
Vuelvo a la carga, si es Arjona, porque lo de llamar a la tele caja tonta no es por gusto ni por casualidad. Para muestra, un botón, varios botones. Vamos a comenzar por algunos momentos vividos en los concursos.
No contaba contigo.
La participación del dúo musical Gemeliers en el rosco de pasapalabra es para decirle a estos chavales que sigan dedicándose a la música.
¿Qué pasó?
La primera palabra que pedía Cristian Gálvez empezaba por H.
Sí, H, en una cocina, aparato que se usa para asar los alimentos. Olla.
¡No!
Sería horno, ¿no?
Es que no me he enterado. Sí, J, séptimo mes del año, jueves. ¡No! Sí, o sitio con vegetación y con agua, aislado en medio de un desierto.
Isla.
¡No!
Bueno, ahí está el nivelito, pero...
¡Madre mía!
Cristian Gálvez ese día se ganó el sueldo extra. Pero si hay un presentador que tiene el cielo ganado, ese es Carlos Sobera. Atención al nivel de los concursantes.
Empieza por Po, nombre que designa a la fruta o dulce que se sirve al final de la comida.
Potaje.
¡Postre! ¿Qué potaje al final de la comida? Empieza por D, sustancia química que tiene la propiedad de limpiar la ropa.
Dixan.
No, detergente, ¿cómo que Dixan? ¿Qué es esto? ¿Qué isla balear es conocida también como la isla de la calma?
Tomatito.
¡Mallorca! ¿Cómo está el percal, amigos? ¿Con qué apodo de animal conocemos al cantante venezolano José Luis Rodríguez?
El caimán.
¡El puma! ¿El caimán? Según la religión cristiana, ¿qué día fue el que Dios descansó tras la creación del mundo?
El 25 de diciembre.
¿Pero qué dices? ¡El 25 de diciembre fue el domingo! ¿Cuál es el postre favorito de los nudistas?
El mango.
No, hombre. El helado, porque se toma en bolas. Nombre de una de las fases por las que pasa la luna.
Mensualidad.
¿Cuánto cuesta por minuto llamar a un número de teléfono que empieza por 900?
Pues no sé cuánto, pero un montón.
Bueno, así está la cosa. Vamos a salir de los concursos, nos vamos a meter de lleno en otro tipo de formatos. Atención a este momento televisivo que nos brindó el expresidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, en un programa que presentaba Carlos Herrera en Canal Sur, año 1995.
Padre e hijo, al Betis toda la vida. Y se muere el padre. Y lo incineran. ¿Eso es verdad? Cuénteme usted.
Un día aposté en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, que tengo que hablar con usted. ¿Qué es lo que le pasa? Pues mire usted que es que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento. Pero mire usted que quiere que lo lleve al fútbol. Claro, en aquel momento yo me quedo sorprendido un poco. Mire usted, traerlo al fútbol, sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce.
Para un momento, Campos, para un momento. Andrés, este es Lopera de verdad, no es un imitador.
No, este es Ruiz de Lopera de verdad, confirmado, y vamos, esto está desde el año 95 dando vueltas, Arjona. Es Ruiz de Lopera.
Venga. Sigamos oyendo, a ver. Venga.
Mire usted, pero sí, con esto no tiene usted que contar conmigo, y si no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que hablar para que lo metan dentro y yo todos los domingos lo recojo. Digo, mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, mira, vamos a coger el envase de puleva. Y el muchacho me mira todos los domingos cuando el Betis mete un gol. Y abraza a su padre.
Eso lo pueden buscar los oyentes en el YouTube. Está, además, Carlos Herrera, Adolfo, está llorando de la risa. O sea, una cosa
extraña.
Está llorando de la risa. Vamos a terminar con el formato más serio de la televisión, los informativos. Atentos al Berenjenal, este es un clásico en el que se mete la periodista Beatriz Pérez Aranda. En su vida se va a olvidar del piloto de Fórmula 1, Robert Kubica.
Y quinto, Alonso Massa ha tenido que abandonar. Y el que está siendo el más rápido es Kubica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera
una bala.
Un pepino. Vamos a continuar con la información. Como un cohete, también queríamos decir.
¡Ay, Dios mío! Bueno, pero en informativo sí hay alguien que domina el humor como nadie. Ojo, que un día también se mosqueó bastante. Ese es Matías Prats.
Se paga miles de euros por una moneda acuñada en 1949 de 5 pesetas. ¡Qué duro! Todo está listo ya en la isla canaria de Fuerteventura para el rodaje de algunas escenas de la nueva entrega de Star Wars. Dicen que los centenares de extras cobrarán dietas de otra galaxia.
Y hasta aquí unos buenos momentos de la tele.
Escuchar esto. Qué bonito. Él es Charlie Puth. Casi sin orquesta. Hay un tema también que se llama The River, de Sprinting, ¿no, Pedro?
Pedro González ha tenido que salir al servicio corriendo, Arjona, te lo juro. Yo no sé si eso de maradoniano le ha sentado mal. River, don't you rush. Maybe you should fall.
That's what rivers do. Bueno, para Mónica García, uno de los nombres propios de las últimas semanas es de una paisana tuya, Celia Villalobos. Fue alcaldesa de Málaga, ministra de Sanidad, diputada en el Congreso, fue vicepresidenta del Congreso de los Diputados. ¿Por qué Celia Villalobos vuelve a tu vida? Mónica, cuéntame.
Pues mira, Celia Villalobos, una mujer fuerte que resurge siempre de sus cenizas, desde que anunciara en febrero de 2019 que daba un paso atrás y que dejaba la política, ha necesitado un tiempito para la reflexión, para asimilarlo todo, para asimilar ese cambio en la vida, pero ya lo ha asimilado y vuelve a cobrar protagonismo a sus 71 años. La están descubriendo un montón de telespectadores en MasterChef Celebrities, están descubriendo su sinceridad.
Me gusta cocinar, ¿sabes por qué? Porque cuando me echaron del gobierno, para mí fue encontrarme con la vida. Así, me lo pasé mal, pero lo peor lo pasé. Primer día, que a las 8 de la mañana, digo, no suena el teléfono, no hay nadie que me recoja. ¿Y ahora qué coño hago yo? A la cocina.
¿Y en qué año fue? ¿En qué año estabas de ministra?
No de ministra yo. Estuve del 2000 a finales del 2002, que me pusieron mirando pa' Utrera.
A esta altura de mi vida, lo que piensas, Nar, no sé cómo decirte, pero es que no me importa nada.
Bueno, para todo aquel que tenga una imagen de Celia Villalobos como una mujer temperamental, sin sentimientos, una mujer un poquito brusca con su chofer Manolo.
¡Vamos, Manolo! ¡Venga!
No son más tontos porque no se entrenan. Esta es una frase que muchos conductores se han tatuado desde que Celia Villalobos la pronunció dirigiéndose al pobre Manolo. El caso es que todo el que crea que Celia es una mujer brusca en el trato y malhumorada están muy equivocados. Es una mujer firme pero sensible.
A ver si pierdo el miedo.
¿Estás más tranquila? Yo te he tratado muy bien.
Sí, pero es que como han dado tanta hostia en mi vida, la llevo muy clavada.
Ese miedo terrible que tengo a la crítica, dura. Lo tendré que superar.
Aquí no estamos para dar hostias, estamos para enseñar.
Por eso estoy aquí, porque quiero aprender a vivir. A ver, a disfrutar.
Mujer. Pues queremos que aprendas a vivir con nosotros, Celia.
Muchísimas gracias.
Pero bueno, qué tierno.
Qué emoción, ¿no? Qué emoción. Tírala ahí el 6 arriba. Nadie te conoce. Eso es lo que yo quiero, que conozcáis a la verdadera Celia Villalobos, una mujer de su casa.
Y eso es ser marujona, que yo me siento muy orgullosa. Porque soy ama de casa, aplico el criterio económico que hacemos las mujeres en nuestra casa, lo aplico igual al ayuntamiento. Y bueno, y me han llamado por eso marujona, por eso he dicho que si eso es ser marujona, pues lo soy y no pasa nada. Eso es ser vulgar, pues a lo mejor resulta que es que para el Partido Socialista y para Izquierda Unida las amas de casa son seres vulgares. Pues bueno, pues seré vulgar.
Bueno, Celia es una mujer de su casa, ahora también experta cocinera, aunque yo no sé si me atrevería a probar un puchero preparado por Villalobos.
Lo que sí le digo es que no eche huesos de animal. O sea, que no eche huesos de vaca cuando hago una comida, que ese eche huesos de cerdo.
Bueno,
esto,
qué lío.
Esto
ya
fue
tiene...
cuando la crisis aquella que hubo, ¿no?
Claro, cuando era ministra de Sanidad. Como decías al arranque, Adolfo, Celia es un personaje de la semana para mí. Está cobrando mucho protagonismo en MasterChef y además ha presentado un libro, La Política Apasionada, por supuesto ha pasado por Herrera en COPE. Así se llama el libro, La Política Apasionada, escrito por ella y sin rencores.
Yo es que lo del rencor, lo de los odios, la fibia, la fobia... Yo es que estas cosas no las llevo muy bien, entonces le he escrito con mis recuerdos, primero he grabado en las cosas que iba recordando, que, haciéndome guiones, porque claro, no todo lo tienes en la cabeza, como es lógico, pero tengo buena memoria, eso sí es cierto, y la verdad es que lo he escrito con mucha ilusión. Que tu cuerpo es mi lugar
favorito. Escrito sin rencores, pueden estar tranquilos muchos de sus rivales políticos y de sus compañeros de partido.
Han sido unos años muy felices en esta casa, yo creo que he aportado mucho, he luchado mucho, he conseguido muchas cosas, he sido portavoz de las áreas más complicadas de mi partido, las áreas sociales, he tenido pues muchas diferencias con mi partido en lo que se refería al aborto, a los matrimonios gay, al divorcio, a muchas cuestiones sociales y bueno... Pero me he mantenido y los presidentes sucesivos, a lo mejor muchas cosas de las que yo hacía no les gustaban, pero me mantenían. El escudo del Partido Popular ya me lo quito y ya soy Celia Villalobos.
La política apasionada, que escribe ese libro sin rencor y mira que rifirrafe se ha mantenido en el hemiciclo en más de una ocasión.
¿Me permite hablar, por favor? ¿O está prohibido hablar por la presidenta? Estamos en el colegio. ¿O estamos en el Parlamento Nacional?
Mire, señora Villalobos...
No, el señor Heredia ha dicho señora que el señor alcalde de Málaga...
No tiene usted la palabra. Pasamos,
que es que retire,
pasamos...
Que retire
alguno,
esa alusión.
Señora Villalobos, no
Málaga.
Tiene usted la palabra.
Señora
haga
presidenta, tengo derecho a exigir
señora
que retire
Villalobos,
el señor Heredia.
No tiene,
el señor
usted,
Heredia,
no tiene usted la palabra.
Madre mía,
esa
qué tomate,
es mi paisana,
¿no?
Esa
qué
es mi bueno, paisana ay. Y por eso para mí esta semana pues tiene ese nombre propio, el de Celia Villalobos.
Bueno, Celia Villalobos, ahora otro nombre propio de mujer, querida Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Oye, Carmela, desde que has llegado ya a la radio andas con los auriculares, escuchando supongo que música, apuntando cosas, cuéntame en qué estás metida.
Pues mira, a mí lo que me pasa es que quiero resolver un enorme problema, una enorme incógnita, pero para eso me voy a tener que echar tierra encima. Entonces, ando en ese dilema y lo voy a hacer por los oyentes. Bueno, nuestra existencia está llena de incógnitas, como cuenta este señor que se llama Dante Gebel y que es, pues, como el Buenafuente argentino.
Todos los días nos hacemos preguntas que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿hay vida en otro planeta? ¿Eh? ¿Qué fue lo primero? ¿El huevo o la gallina?
¡Upa!
¿Quién puso en hora el primer reloj?
¿Cómo sabía que esa era la hora?
¿A dónde cabe ponerlo en hora? ¿Y quién lo puso? ¿Adán? ¿Quién lo puso? ¿A dónde van los trabajadores del campo cuando se cansan de la rutina y quieren alejarse de todo? ¿Por qué a Tarzán le crece el pelo pero no la barba? ¿Por qué la gente quiere un amor de película si la película dura apenas 2 horas? Podría seguir toda la noche, pero quiero detenerme en una pregunta que no me deja dormir. Un enigma que me ha dado vueltas en la cabeza y no le encuentro explicación lógica. ¿Por qué tiene tanto éxito el reggaetón?
Amiga, ya está.
Ahí quería yo llegar. A ver, ¿por qué gusta tanto el reggaetón? Porque es el género que triunfa desde hace años allí, aquí, en todas partes. Bueno, que no es cosa mía, que no lo digo yo. Es que hay un dato que avala esta teoría. ¿Sabéis cuál ha sido la canción más escuchada este verano en España a través de Spotify?
La pues jefetera.
¡Ay, qué listo eres! Bueno, casi, casi. La Jipeta, que suena...
¡Horrorosa!
Exactamente,
suena horrorosa.
Y
no
es importante... Es rara, sí, es un poco rara. Y es importante que escuchéis la letra.
¡Vamos!
¡Ay, ay, ay! Suficiente. Muy ordinario todo, que es, en todo caso, bueno, lo que triunfa, que yo me remito a los datos. Bueno, el reggaetón y sus letras subidas de tono, que usan un lenguaje tan extraño que a veces ni se entiende, casi siempre con la mujer así, como objeto, siempre en segundo plano. Bueno, ¿por qué triunfa el reggaetón? Bueno, yo me pregunto, ¿quienes escuchan y bailan esta música saben exactamente lo que dicen sus letras? ¿Se detienen a analizar las barbaridades que sueltan por la boca Nicky Jam, Anuel, Daddy Yankee, Don Omar? Bueno, pues por norma general ya os digo que no. Y no es que lo diga yo tampoco, es que lo dice una investigadora que se llama Priscila Álvarez, que es investigadora de la Universidad Pompeu Fabra y está haciendo una tesis sobre la representación sexual en la música comercial.
Muchos de los jóvenes no son realmente conscientes de la letra o de la conexión de las letras, ¿no? Y de su significado al final. Y cuando lo son, como me sucedió a mí en mi tiempo también, rechazan esa música.
Es la música que se lleva y pasa como cuando uno sacaba siempre sobresaliente en el colegio, que como era lo normal, llegabas a casa y tus padres, pues bueno, como si nada.
Hay una saturación tan larga, tan alta, que ya es una raya más al tigre, si lo ponemos en este sentido, ¿no? Los jóvenes te van a decir, sí, bueno, hay muchas otras canciones que también lo hacen, ya, pero yo no estoy bailando por la letra, a mí me gusta el ritmo, ¿no?
Es una tesis que, desde luego, despierta mi curiosidad. La semana pasada yo puse un tema, de Maluma, Hawái, ¿lo recuerdas? Ha tenido alguna o cierta polémica, ¿no?
Sí, es una canción que es el último éxito del colombiano Maluma, que ha tenido, en fin, como tú dices, mucha polémica. Suena así.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron.
Bueno, una canción sobre la que se ha dicho mucho, que Maluma la escribió para su ex, que se fue con Neymar, y la canción lo que viene a decir es que ella quiere aparentar estar muy feliz con su nuevo amor, pero que no, que a él no lo ha olvidado. Bueno, pues hay una artista española que se ha revelado. Esta es la respuesta femenina a la canción de Maluma, escuchad.
Sabes que no me hace falta nada. Check it.
por si no la habéis reconocido, yo, es...
Beatriz, luego, esto es como lo de Juanito Valderrama y Dolores Abril, o el dúo aquel argentino Los Pimpinela, es el mismo
exacto,
rollo, ¿eh? No
es
evolucionamos
el mismo rollo.
Nada, ¿eh?
Ha llegado Beatriz y le ha echado por tierra la historia a Maluma, la canción de ella se ha vuelto muy viral por todo esto, porque planta cara a las letras del reggaetón, y no sé cómo le habrá sentado al colombiano esta versión de Hawái, Respuesta Mujer, que así se llama, porque no se ha pronunciado. Pero a mí me da igual, al final, lo que diga él, lo que diga ella, lo que suene en Spotify, lo que más se lleve, lo que diga las canciones del reggaetón, porque a mí, a nosotros, lo que nos gusta es esto.
¡Hey, hombre!
¡Qué mala idea tenéis! A ver si la semana que viene tengo que volver a repetir la experiencia. Chicos y chicas, que esto sigue. ¡Vamos a los ordenadores! Vamos al boletín de las dos, una en Canarias. Y luego el año 1973.
Cuando la pizarra pasa, pista el profe de latín. Lágrimas de desamor ruedan por las páginas de un blog. Y en él es mi ver quien me ha robado este día. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Piensa quién. Se largó con una peluquera 20 años menor. Cuando exhiben esas risas de Instamática en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa.